Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que hacemos junto a Dano Hexic, siempre acompañados por los amigos de Beerful y de Chocorísimo, que nos dan una mano y hacen que nuestros invitados la pasen bien. Este episodio número 40 tenemos un crack, Mariano Focaraccio, el founder y CEO de Drixit Technology, con una novedad interesante que nos gusta a todos los que venimos en este mundo de startups. Y es que una empresa argentina fundada por gente de la industria reciba capital inversión para crecer y además Mariano con aporte también de y soporte de Endeavor, ¿no? Así que bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz, feliz de poder estar acá.
Buenísimo. Marian, arranco preguntándote lo que me surge cuando uno empieza a entender, los que ya tenemos algunos kilómetros abajo de las suelas, lo difícil que es armar una startup, ¿no? Lo difícil es que hacer encontrar una idea, lo difícil que esa idea tenga algún tipo de tracción, y bueno, lo que ya todos sabemos, ¿cuánto más difícil es hacerla con hardware?
Es una excelente pregunta. Yo siempre digo que para emprender ya tenés que estar un poco loco, pero para emprender haciendo hardware tenés que estar muy loco. El mundo de hardware es mucho más complejo, agrega un montón de dimensiones. Por ahí nosotros veníamos más acostumbrados a emprender o a haber trabajado en un montón de startups. Yo siempre vine del mundo emprendedor, pero una cosa es cuando es una startup que es solo software. Y otra cosa es cuando involucras el hardware y el supply chain en la ecuación, y básicamente cambia todo. Así que tiene un montón de cosas buenísimas. De hecho, hay momentos que yo lo digo en chiste, que uno se siente un poco como Elon Musk y decís, y este tipo de verdad manda cohetes a la estación espacial, y eso sí que es grosso, eso es un verdadero lío. Pero aún así, haciendo lo nuestro, nos pasa eso que agrega una dimensión muy importante que por ahí uno no está tan acostumbrado. Y agregás un montón de players en la ecuación, porque impacta desde el diseño del hardware, desde la fabricación, desde el assembly, desde la operación, la implementación, las aduanas. Tenés que tener un montón de otros sombreros que normalmente no necesitás en un SaaS de software tradicional.
Claro, cuando vos haces un commit en Git y te equivocaste, haces un rollback o haces una integración continua, volvés a committear y listo, lo que fue un pequeñito error no se dio cuenta nadie, en 20 minutos estás arriba de vuelta con la versión 1.1. En hardware son 3 meses y por ahí 100.000, $120.000 tirados a la basura.
100%. De hecho, hacer la nueva versión es cruzarse un salto de fe y es a ver qué pasa con lo que estamos diseñando. Obviamente que hay un montón de trabajo de ingeniería y obviamente que el equipo de electrónica, si me escucha, me mata, digo, pero en una simplificación, obviamente que hay un salto de fe. Hay un montón de cosas que no controlás, por más que hayas hecho un trabajo de diseño y de ingeniería espectacular, de repente en la fábrica cambiaron un componente. Y te cambia todo el proceso. Entonces, hay muchas cosas más que tener en cuenta en la ecuación, pero eso también lo hace muy divertido. Así que no nos quejamos de ese proceso.
Y como parte de esa ecuación, ustedes me imagino que también consumen un montón de datos, ¿no? Constantemente están analizando datos, viendo información
Totalmente.
y pudiendo iterar sobre eso. Hoy, ¿cómo los trabajan? ¿Utilizan algún tipo de mecanismo, metodología? ¿Usan machine learning? ¿Cómo hacen para crecer a partir de ese aprendizaje que tenés? Que encima es a partir de bueno, por lo menos lo que nos contaban o que leímos, es a partir de las interacciones que hacen los seres humanos en una planta de producción, por ejemplo, o en un lugar
Exacto.
de.
A ver, nos pasa que yo digo que hay como dos etapas. Una primera etapa que es prender la luz de algo que estaba totalmente oscuro y es empezar a tener data y entender lo que está pasando. Y una segunda etapa es cómo podemos a partir de lo que pasó analizarlo para prevenirlo antes de que vuelva a pasar. Entonces, desde ese lado estamos trabajando un montón con la data en tratar de detectar patrones de conducta, comportamiento, para a partir de eso estar... No, no actuar, nosotros podemos actuar en dos momentos, en mitigar el impacto de un potencial accidente, una vez que sucedió, cómo actuamos súper rápido para que esa sea la diferencia entre la vida o la muerte, o que alguien le ampute una pierna o no, y el segundo paso, que es hacia donde vamos como meta final, es cómo prevenimos que eso pase, cómo nos damos cuenta de ciertos patrones previos y to logramos tomar acciones antes de que ese primer desvío se termine transformando en ese potencial incidente o accidente. Y ahí es cuando trabajamos un montón con toda esa data.
Impresionante.
Un buen momento para que en tres líneas nos digas ¿Qué hace Drixit? Porque la gente empezó a escuchar de nosotros, pues estamos recebados tratando de sacarte toda la data, pero contale a la gente que por ahí todavía no enganchó o no los conoce, ¿qué hace Drixit?
Nosotros en Drixit ayudamos a las grandes compañías industriales a mitigar y prevenir accidentes laborales y alcanzar lo que se conoce como la excelencia operativa. Básicamente, desarrollamos un dispositivo de hardware que denominamos el primer EPP digital, elemento de protección personal, hoy que con toda la situación de la pandemia está tan en boca, elemento de protección personal, que de la misma manera que está el casco, las botas con punta reforzada, la protección auditiva, este es el primer dispositivo que ayuda a las compañías a digitalizar primero y automatizar después todas sus reglas y sus procesos de seguridad y de gestión interna. No sé si alguno le ha tocado una planta industrial y ver las 10 reglas de oro, las 12 reglas que salvan vida, todos esos procesos que hoy están en manuales de procedimiento, los logramos digitalizar y automatizar totalmente.
Espectacular, espectacular. Ahora, este negocio, ¿no? Este negocio de la seguridad, que es un negocio asociado también a los riesgos, a las pérdidas humanas y económicas en los accidentes laborales, claramente marcan que es una startup que vende a empresas, es decir, una startup que
Correcto.
nosotros conocemos como B2B, es decir, empresas que le venden a empresas. Me siento muy identificado porque mi startup y mi corazoncito está en hardware y B2B, así que te tengo que preguntar esto. ¿Cómo llevan adelante el proceso de generación de prospectos y de generación de demanda en un mercado B2B cuando los ciclos de venta probablemente de un Tenaris, un YPF, son procesos largos que involucran mucha gente? ¿Qué te encontraste viniendo del mundo B2C, quizás en algunas otras startups, ¿no?
Sí, está buenísima la pregunta. A ver, primero, no solamente estamos en el B2B, que ya es complejo, sino que estamos en lo que sería el Enterprise B2B, que estamos en los grandes monstruos del B2B, con lo cual es todavía más complejo. El life cycle puede ser hasta de 6 a 8 meses en algunos casos. Y lo que nos pasa a nosotros es que una vez que empezamos, tenemos una estrategia, porque lo que nos pasaba al principio es hablábamos con las compañías, tuvimos la suerte de tener un proceso muy grande de inbound. Casi el primer año no tuvimos que invertir en equipo de sales y todo el tiempo nos llegan oportunidades, y ni hablar durante la pandemia, que sumamos todo lo que es distanciamiento social y contact tracing automatizado, que básicamente podemos haber, dado un caso positivo, el listado de contactos estrechos y aislar preventivamente a esas personas para evitar que se propague la operación y no que se tenga que estar acordando cada uno con quién estuvo, pobre que acaba de dar positivo, encima acordarse en las últimas 72 horas con quién estuvo. Pero además de resolver esa situación, lo que nos pasó es cómo entrar a esas empresas en un proceso que al principio teníamos reuniones y eran, bueno, en total la empresa tiene tantos empleados y uno empieza a hacer cuentas y decís, bueno, este es un prospect de un potencial gigante, pero claro, para lograr hacer eso top-down e implementarlo en toda la compañía, necesitas que te firme la orden, Paolo Roca. Entonces, ¿cómo podés ir un paso atrás? Empezar a implementar, mostrar el valor y empezar a hacer ese crecimiento. Entonces, dejamos de ir a ese Big Bang de una y empezamos a atacar con lo que nosotros llamamos el POC Kit y empezar a darle a una pequeña área de 25, 50 personas, pero que lo prueben rápido, lo iteren y a partir de ahí ir escalando lo que si queríamos ir de una a cubrir toda la compañía, iba a ser un proceso político y administrativo que probablemente tome años. Y ahí fue un game changer
Típico
para nosotros.
land and expand, ¿no? Es decir, entro a
100%.
cabecera de playa la compañía y a partir de ahí crezco. ¿Y cómo llegan esos leads a ustedes? ¿Los van a buscar? ¿Hacen contenido, campañas de
Está
generación de demanda
buenísimo. Mirá,
específica?
tenemos mucho que nos vienen a buscar, por suerte, tenemos bastante inbound y ahora empezamos a armar con la última ronda un equipo de sales interno con SDRs y a través de partners también. Tenemos partners con empresas como Cisco, como Intel, que nos ayudan en ese proceso de prospecting. Y nos permiten llegar, y en particular yendo a eventos muy específicos o estar cerca de instituciones muy específicas de nuestro nicho. Nosotros, dentro del Enterprise y del B2B, nos enfocamos muy en particular en lo que es oil and gas, minería y lo que llamamos la industria pesada, más industria del acero, metalúrgica, siderúrgica. Entonces, vamos a buscar nosotros somos muy snipers, digamos, muy account-based marketing, vamos a buscar a ciertas compañías en particular.
Creo que por ahora las cosas que
Clarísimo,
me quedan
Rodrigo.
clarísimas es que están locos y que son directamente negligentes. O sea, hacen hardware a Enterprise, encima un sector súper particular y digamos, metiéndose en lugares muy, muy recovecos interesantísimos. Pero bueno, es increíble. Dentro de eso es como que digo, a ver, está clarísimo que con los datos vos una vez que tenés lo que estás mejorando en términos de productividad o de evitar accidentes y un montón de cosas que leíamos que hacen, los datos te dan esa información. Cuando pasó la pandemia, digamos, la verdad que entre comillas, ni siquiera spin-off, sino que el concepto de, che, pará, esto lo podemos aplicar para cuidar a toda esta gente a partir de un virus, que creo que, o por lo menos si querés mentirme, pero no creo que lo hayan contemplado cuando empezaron el
No
startup.
estaba nuestro business plan, no.
Ok, buenísimo, si lo tenían ya directamente te cortaba este podcast y me bajaba. Ahora que vieron y que evolucionaron y que aprendieron y que están metidos en esta industria tan a fondo, que contanos de una o dos cosas que digas, che, los próximos 5 años esto va a volarnos la peluca. O sea, hace 5 años nadie pensaba que un Tesla te iba a manejar y te llevaba como te lleva hoy, si querés, y hace 5 años nadie claramente tenía conceptualizado lo que es hoy lo que hacen ustedes. ¿Qué ves acá a
Mirá,
futuro?
está buenísima la pregunta y creo que para eso nosotros usamos una analogía anterior y hablamos de dos tipos, en este tipo de industrias, de dos tipos de trabajadores, el desk worker y el deskless worker, que en español es medio difícil hacer una traducción en una sola palabra, pero una cosa es las personas como nosotros que por ahí estamos todo el día trabajando atrás de una compu, que en los últimos 30 años pasamos por un proceso de transformación digital total. Y hoy tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos y hoy podemos estar haciendo esto a la distancia y es súper sencillo. En el mundo de lo que sería el deskless worker, es decir, toda aquella persona que trabaja en el medio de un pozo petrolero, en Vaca Muerta o en cualquier parte del mundo, en el medio de una operación minera, en una acería, esa gente o ese tipo de trabajador que sería el trabajador que no está detrás del escritorio, para hacer esa traducción demasiado literal del español, no pasó por ese proceso de transformación digital. Y algo que por ahí a los que estamos en el mundo más tech y nos parece una locura, no tienen ni un mail, no tienen un Slack, no tienen un Microsoft Teams, no tienen un Zoom. O sea, están totalmente afuera del proceso de transformación digital. Entonces, lo que nosotros vemos es, hay como varias etapas. La primera es, en cierta manera, empezar a llevar toda esa digitalización a esa parte de la industria que hoy quedó en cierta, nosotros le decimos en cierta manera analógica. Nosotros decimos que nuestro EPP digital, como el Chromecast hace smart a la tele, nosotros buscamos hacer smart a los cascos y llevar esa digitalización. Pero después ese es el punto de partida, porque hoy encontramos, digamos, en cero. Pero a partir de ahí lo que ahora vemos una tendencia que se está viviendo muy fuerte y es hacia donde nosotros estamos yendo también como compañía, como visión, es no solamente pensar en la seguridad, como evitar que algo se te caiga por la cabeza, o no estar trabajando en altura sin tener el curso al día de trabajo en altura. Que eso, obviamente que hoy están en cero. Pero hay una segunda parte, que es toda la parte de wellness. Y todo lo que se está viniendo es mucho más que solamente lo que en inglés sería safety y todo lo que es seguridad en español, sino más bien todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y entender que la persona es parte de una empresa, de una organización, pero que es una persona que tiene una familia atrás, que tiene una vida, y que si esa persona está bien, atrás de eso hace que su productividad sea mejor, su trabajo sea mejor y empezar a ayudarlo en eso. Nos está tocando hoy trabajar con empresas que tienen un área de wellness y que muchas veces empiezan a tomar ciertas medidas para ayudar a los empleados desde qué comen en el almuerzo y ayudarles a armar una dieta alimentada, balanceada. O sea, hay un montón de cosas para ayudar que va más allá de lo estrictamente de que acá no puede entrar o esto no puede hacer.
Es impresionante el upselling que van
Clarísimo.
a tener. Increíble.
Marian, tengo una consulta basándome en esto que decías, ¿no? Se viene un mundo donde el wellness y el safety enriquecen a ese deskless worker. En el caso de Drixit, en el futuro, ¿ustedes ven la diferenciación de la compañía, el valor agregado de la compañía y esa visión más pegado por el lado de lo que puedan construir desde el hardware o desde el software?
Bueno, es buenísima la pregunta. Nosotros siempre decimos que el valor para nosotros es el software, ¿no? Creemos que el hardware es un medio necesario y nos encanta y le dedicamos mucho esfuerzo y mucha pasión a eso. Y hoy básicamente construimos el hardware porque no encontramos en el mercado un hardware con las características similares. Yo siempre, cuando iba a levantar mi ronda de inversión, hablaba con los inversores y siempre una pregunta era: ¿qué pasa si el dispositivo que vos hacés por 10 viene un chino y lo hace por 2? Porque va a pasar eventualmente. Y ahí siempre todos esperaban que yo actúe a la defensiva y mi respuesta era siempre: Le compro 1.000 y le mando una botella de champán porque me sacó un quilombo tremendo encima. Entonces, nosotros entendemos que el hardware es un medio, lo construimos porque, de nuevo, hoy no hay en el mercado a nivel mundial, de hecho, hoy no tenemos una competencia directa a nivel mundial, e incluso porque hoy, por ejemplo, justo algo que pasó esta semana, certificamos que nuestro dispositivo puede funcionar en lo que se llama de manera intrínsecamente segura en zonas con potencial presencia de atmósferas explosivas. Es decir, cerca de boca de pozo, cerca de lugares donde cualquier dispositivo no puede estar. Para que tenga una idea, todos los que nos escuchen y que por ahí no les tocó la posibilidad de ir, a un pozo petrolero o a ciertas industrias no se puede entrar ni con el celular, porque no está certificado antiexplosivo. Ni el iPhone más caro ni el Android más caro. Para que tenga una idea, el teléfono antiexplosivo más barato es un Android que cuesta más de 3.000 dólares. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo para que nuestro dispositivo sea certificado antiexplosivo. Ahora obtuvimos esa certificación de Bureau Veritas y somos la primera empresa en América Latina que certifica un dispositivo de estas características. Entonces creemos que es una parte, aunque a veces uno quiere desprenderse y la primera pregunta es ¿por qué no haces esto con el celular? Es una de las primeras preguntas que nos dicen, ¿por qué haces un dispositivo y no usas el celular que hoy todos tienen uno y el hardware es cada vez más potente? Y las respuestas son tres. La primera, en el 90% de las industrias no se puede usar el celular. O sea, cuando llegan los operarios a la fábrica, tienen que dejarlo en un locker. El segundo, porque es distractorio. Imagínense un operario que está trabajando con una máquina súper compleja de corte y que porque de repente le empiezan a llegar notificaciones o WhatsApp, se pone a mirar el teléfono y le corta una mano. Y la tercera es por esto, es porque muchos de los entornos en los que trabajamos, oil and gas en particular, minería, y ciertos lugares con presencia de atmósferas explosivas, que son muchos más de lo que creemos, directamente no se puede ningún tipo de celular ni ningún dispositivo electrónico que no esté certificado. Así que por eso es que hoy no usamos el celular, que sería la opción más fácil, ¿no?
Claro. Y tengo una upgrade de esa pregunta chiquitita, cortita, y es, del hardware, por lo que pude ver, tiene sensores de todo tipo. ¿Ves que en el corto plazo puede agregarse el tema de la visión, digo, el hardware que captura imágenes o videos y a eso se le suma computer vision y todo lo que puede venir desde el punto de safety y de well-being relacionado? ¿O ves que con lo que está tienen para hacer
No, no, a
bastante
ver,
todavía?
tenemos un montón, pero no nos conformamos. Nosotros decimos que como visión de compañía queremos ser el Google Suite del Deskless Worker, ¿no? La misma manera que uno tiene el Suite, tiene el calendar, el mail, el chat, el Meet. Bueno, el mismo concepto, nosotros queremos armar todo ese abanico para el Deskless Workers. Algunas cosas son con mobile apps, algunas cosas son con la web y otras cosas son con devices, como es este caso. Y creemos que definitivamente todo lo que es asistencia en campo es clave, no solamente de ahí desde una perspectiva de seguridad, sino que muchas veces ante una emergencia o ante un trabajo, no es fácil, no existen infinitos especialistas de temas y poder sumar esa parte con realidad aumentada. Creemos que ahí hay una oportunidad gigante. Obviamente, Baby Steps, nosotros hoy estamos muy enfocados en esto, pero hablando de una visión de acá más de 5 años, de nuevo, yo creo que esta digitalización de lo que llamamos el Deskless Worker tiene que ser un punto de partida. Y hoy estamos empezando con esto, que nos parece obvio porque hoy no tienen ni una manera de, ante un protocolo de evacuación, yo les quiero dar algunos ejemplos para la gente que no es tan de la industria, como no era yo hasta antes de empezar Drixit. Un protocolo de evacuación se toma lista, hay un protocolo de evacuación, empieza un proceso de evacuación, se imprime un listado de legajos y se toma lista mano alzada a ver si están todos. Y si hay una visita, si hay alguien de otra área que no está. No hay manera de garantizar fehacientemente que todos estén evacuados. Entonces, hoy tenemos que empezar a digitalizar lo que nos parecería obvio que ya está y que muchas veces no pasa y que recién estamos empezando a poder incorporar un montón de tecnología. Y después, de nuevo, desde la parte de salud hasta la parte de que, por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo el reloj que te mide el estrés y lo que digo es, si antes de operar una máquina peligrosa, el dispositivo te dice si vos estás muy estresado y no te podés subir en ese momento porque aumenta un 70% la probabilidad de que operes una máquina de manera peligrosa porque estás estresado, porque estás cansado. Entonces, hay un montón de cosas para ayudar y para prevenir muchas de esas situaciones riesgosas que se generan hoy.
Sí, la verdad que tenemos una audiencia muy emprendedora. Ustedes son un Dream Team, o sea, realmente los founders y seguramente el equipo que ustedes llevan es increíble. Y creo que nunca tuvimos la posibilidad por hacer la pregunta a alguien que no fuese, si querés, de software o que desarrolle alguna aplicación o que venga de este ecosistema, como para decirle, digamos, ¿qué necesitas para empezar una startup de, si querés, de IoT o de hardware, digamos? Porque entiendo incluso la historia, si querés, que contaban ustedes, creo que en una entrevista en Endeavor, donde hablaban de que en realidad la idea venía de que estaban tratando con un dron que fuese a limpiar los vidrios del edificio y que después de meses y meses de lograr que el rango, digamos, de dispersión de 10 metros pasara a 10 centímetros, y dijeron, pará, acá tenemos sobre un polvo haciendo otra cosa, y fueron eso. Pero para conocer todo eso yo tenía que tener un background. ¿Qué le recomendarías al emprendedor que mire desde afuera y dice, quiero ser el próximo Drixit, digamos, de Latinoamérica, obviamente sin competir desde la Drixit, ¿no?
Obvio, nada, no hay problema. A ver, yo creo que extra que sea hardware o no, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Primero, yo creo que una cosa que nosotros hicimos bien y que en eso tuvimos cierta gimnasia, por más que tomó tiempo y a veces uno quiere que sea ideal, pero hay ciertos procesos en el medio, es asegurarse que siempre estábamos resolviendo un problema a alguien, que ese problema y ese alguien eran muchos, o sea, no era un problema específico de una sola empresa o de una sola persona, porque si no es un proceso de consultoría. Y que después las empresas estaban dispuestas a pagar por eso, porque eso es lo que diferencia un hobby de una startup y una empresa de que tenga posibilidad de escalar, ¿no? Entonces, creo que cuando vimos que juntábamos esas tres cosas, nosotros empezamos con la idea de limpiar los vidrios del edificio, porque sigo creyendo y sigo, si algún día tenga tiempo lo retomaré, porque de nuevo creo lo
Un
mismo, creo que
spin-off.
cuando, yo siempre, cuando empezamos con esa idea, decía que como hoy vemos la foto de la gente que está en el puente de San Francisco cuando lo estaban construyendo sentado ahí en el puente, hay una típica foto, y nos parece una locura hoy con el diario del lunes diciendo cómo esa persona no tiene un arnés, qué hace subido ahí arriba, en 5 o 10 años nos va a parecer una locura que haya tipos que se suban con una silleta del piso 60 solo para limpiar el vidrio al lado de afuera del edificio. O sea, entonces, pero empezamos un poco con esa idea, terminó pivoteando a lo que es hoy. Y parte fue porque en ese momento la verdad que nos tuvimos también esa dosis de suerte que necesita todo startup, que para sobrevivir en el mientras tanto, porque nosotros el primer año, hasta que hicimos un MVP y generamos los primeros pilotos, fue 100% bootstrapeado por nosotros. Hacíamos algunos proyectos de consultoría para sobrevivir, digamos. Y en ese momento estábamos trabajando con una empresa como Techint, que dijo, bueno, para esto que están haciendo aparte, está buenísimo. Entonces, esa experiencia y esa suerte que tuvimos de encontrarnos a una persona dentro de Techint que diga, mirá que acá hay un problema clave, y ahí empezamos a entender, este problema es un problema real, ¿dónde te duele a vos solo, es de la industria? Y ahí vimos que había una oportunidad mucho más grande, y fue cuando, a partir de lograr el hito desde lo técnico, dijimos, acá hay algo más, y ahí fue cuando nos metimos. Entonces yo creo que es encontrar ese problema, probar bien a baja escala en el software. Lo que decía Ariel al principio es clave. Uno no se puede mandar a hacer 100, 200, 500 mil al principio, porque en el software te equivocás, subís un update en el comité, subís un update al servidor y está corriendo la nueva versión. En el hardware implica un recall y probablemente que te acabaste de comprar 100, 200 o 500 pisapapeles de lujo. Entonces, es muy importante probar primero, lograrlo llevar en la teoría y después probarlo en el campo, porque el salto que hay desde la prueba en la oficina a la prueba en campo del hardware es la diferencia entre el fracaso y el éxito.
Completamente de acuerdo. Me acuerdo cuando probamos los primeros builds de Perception, andaba siempre, no fallaba nunca. La primera vez que fuimos a un supermercado a poner, nos dimos cuenta que los supermercados tenían a veces techos de cristal o techos de acrílico donde pasaba el sol y la luz solar hacía desaparecer todo lo que eran los sensores 3D, con lo cual básicamente o poníamos un paraguas, no sé, tuvimos que inventar otro tipo de soluciones. Digo, por eso creo que el campo. Digo, ese viejo dicho que dice que se le atribuye a Churchill de que no hay plan que resista el contacto con el enemigo, es un poco eso, ¿no? En campo se ven los pingos. Mariano, nosotros en general terminamos nuestras charlas con una pregunta acerca de una frase que uno le diría a sus hijos y cómo no. Pero en tu caso quiero hacer un twist y quiero preguntarte de estos años con Drixit y todo este camino que has recorrido. Luego de trabajar para otras startups grandes y ahora haciendo la tuya como fundador, CEO, contame un error que te haya marcado y de cuál hayas aprendido. Porque, digo, todos sabemos lo que nos va bien y salimos de los podcasts de hacer todo lo bien que hacemos bien. Ahora, creo que también está muy bueno, sobre todo para los chicos que están arrancando, poder humanizar esto y decir, la verdad, todas la cagamos en algún momento. Yo mandé miles de mocos si no lo hubieses estado acá y no hubieses aprendido. ¿Cuál fue el tuyo que recordás en estos 3 años de
Bueno, seguro hay un montón, porque hay más errores y a partir de eso se transforman en aprendizajes, así que seguro que hay un montón, pero uno que, y increíblemente nos pasó más de una vez, debo decir, en el buen sentido, pero creo que es algo que, por lo menos en el hardware, vale por dos o por cinco, esto que voy a decir, es uno tiene que pensar global, porque desde el día cero nosotros pensamos como una startup mundial. Pero empezar chiquito y local. Y creo que esto, ahora te voy a contar un par de ejemplos. A nosotros nos pasó un caso real. Nosotros dijimos, no, esto de una en China, hacemos volumen. Mandamos a hacer los primeros 500 dispositivos. Y cuando llegaron, no les miento, andaban menos de 100. Porque la primera prueba habíamos hecho 20, los chinos lo habían hecho con una cautela impresionante. Después, cuando fui, coticé 500, encima le negocié el precio. Y el chino me dijo sí, y me di vuelta a mi founder y le dije, chicos, conseguí un descuento espectacular, soy un negociador buenísimo. Y después aprendí que depende con quién trabajás, te pueden negociar calidad en la ecuación, entonces te dicen que sí a todo en el precio. Y cuando llegaron esos 500 dispositivos, que encima ya los teníamos casi vendidos, 400 eran un pisapapel. Entonces ahí nos agarra la pandemia en el medio encima, y movimos de fábrica, y dijimos, necesitamos fabricar en Argentina. No porque necesariamente esté la mejor o la peor fábrica, sino porque necesitamos que nuestro equipo, y que en el medio de la pandemia no se puede, esté al lado de la fábrica y si algo no anda, darse vuelta, arreglarlo, iterarlo, aprender y volver a después a crecer. Y nosotros pasamos por ese proceso y hoy otra vez estamos saliendo a China, pero hoy con un proceso de assembly, con un equipo de operaciones, con un manual de cómo ensamblar, con un firmware de test que corre todos los tests en el cliente. Entonces, muchas veces en ese rayo, en ese deseo todos de escalar y de acelerar y de ser una compañía global, que es como te lo van a pedir todos los inversores, lo vas a escuchar en todos los podcasts, es necesario y hay que tener ese foco, pero hay veces que hay que empezar chiquito, probarlo, validarlo y después pensar cómo escalarlo, porque querer hacer todo en un solo paso, aunque suena bien en la teoría, en general en la práctica no funciona. Así que
Qué buena manera de
eso
terminarlo
nos pasó
esa, ¿eh?
varias veces.
Repetí esa última frase creo que querer hacer todo en un solo paso generalmente no funciona.
Exacto.
Bueno, Mariano, muchas gracias por tu tiempo, por estar, por compartir todas tus experiencias, tus aprendizajes. Felicitaciones por la ronda de inversión. Para los que no saben, Globant e YPF apoyan y backupearon este sueño de Drixit, que yo creo que tiene un futuro increíble, porque como bien dijiste, Mariano, va a un montón de necesidades concretas. Como yo digo siempre, las industrias menos sexys o los problemas menos sexys son generalmente los que atraen a la menor cantidad de competidores, pero son los más rentables. Así que veo en Drixit un camino muy allanado en ese sentido. Así que felicitaciones y gracias por contarnos esta historia y tu experiencia como emprendedor.
Por favor, muchísimas gracias por la invitación y feliz de haber podido participar.